COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Gracias por escuchar la radio. Después del partidazo, aquí estamos los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que te acompaño hasta las 6 de la mañana. En ese momento vamos a dar paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas, como un día más, que desde ya nos encontramos pues cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Esto es una cadena que no para ni un minuto. Y todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos, facebook.com/poniendolascalles y nuestro WhatsApp 662-942-605. Y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy, en nuestro temazo, tras el partidazo, vamos a hablar de la naturaleza. Y hablamos de naturaleza porque continuamente la ensalzamos como algo muy beneficioso, como que la naturaleza nos relaja, como que nos conecta directamente con los árboles, con el agua también, el agua de los manantiales o incluso de los ríos, las montañas, las nubes, todo eso es muy bucólico, es maravilloso, es muy gratificante. Bueno, pues vamos a profundizar sobre esto, porque es verdad que nos ayuda a desarrollar todos nuestros sentidos y a bajar muchas veces nuestro ritmo cardíaco y también potenciar nuestra capacidad de observación. Y por eso, para esta madrugada en Poniendo las Calles, después del partidazo, antes de Carlos Herrera, hemos invitado al programa a una mujer que ha sabido aprovechar todo esto y aplicarlo perfectamente en la educación. Ella se llama Katia Hueso. Es especialista en temas de medio ambiente, es bióloga y también es profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Comillas y cofundadora de la primera escuela infantil en la naturaleza en España. Y esto es un bombazo. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Oye, lo primero que he hecho al preparar este tema para todos los ponedores, en el que la protagonista es la naturaleza, ha sido buscar su definición, tal y como aparece en la RAE, ¿no?, en la Real Academia Española. Y dice algo así como, abro comillas, conjunto de todo lo que existe en el universo ajeno a la intervención humana. Cierro comillas. Claro, aquí, Katia, todo esto abarca lo que nos dice la definición. Así que, si te parece, vamos a acotar un poco el término.
Bueno, esa definición es bastante exacta, quiero decir, bueno, para eso es de la RAE, evidentemente, pero claro, los griegos paraban antes, en esa misma definición de naturaleza decían todo lo que existe, punto. O sea que es aún más, aún más complejo. Y sí, más efectivamente complejo, ¿no? La naturaleza a la que yo me refiero es más o menos la que todo el mundo puede tener en la cabeza, que es entornos poco intervenidos, ajeno a la intervención humana sería imposible, eso va, yo creo que en este planeta ya no existe, pero es un entorno poco intervenido donde, bueno, predomina la naturalidad, es decir, predomina algo que ha estado allí más o menos siempre, ¿no? O con poca modificación al menos, y ese lugar es una conexión, digamos, más intensa, más profunda con nosotros mismos y con el entorno.
Desde luego. Claro, si nos damos cuenta, Katia, ese entorno es verdad que nos puede aportar muchísimo más de lo que podemos llegar a imaginar. Aquí cada vez, digamos, que damos más importancia al contacto con el campo, ¿no? Con los bosques. Mucha gente sale precisamente a comerse los bosques, ¿no? A esos paseos por entornos naturales y son maravillosos. Pero, claro, el beneficio es que va incluso un poco más allá, ¿no? Porque, de hecho, tú has sabido aprovecharlo en la educación, lo has aplicado ahí, te está funcionando muy bien y se benefician los propios estudiantes. Claro, hace años, por ejemplo, he leído en tu historia que diste un paso absolutamente pionero en nuestro país y, claro, montaste el primer aula de naturaleza. Cuéntanos a los ponedores cómo se hace eso, de qué va todo aquello.
Bueno, me gustaría matizar que hay aulas en la naturaleza que son centros de educación ambiental que existen desde hace mucho tiempo, pero en nuestro caso hablamos más de escuelas en la naturaleza y hay quien habla mucho de bosque. Y esto ya es un matiz importante porque se trata de una escuela con lo que todo el mundo entiende por escuela, que tiene su espacio de referencia en el medio natural. Es decir, un lugar donde los niños acuden a diario, donde tiene lugar una acción pedagógica por parte de unos profesionales y donde la naturaleza es protagonista de los procesos de aprendizaje y desarrollo de los chicos.
Claro. Claro, es que si nos damos cuenta, aquí la naturaleza es verdad que no se puede enlatar, ¿no? No se puede meter en un aula. Así que, claro, lo que no tengo ni idea es de cómo se puede llegar a combinar todo esto, cómo lo mezclas, cómo haces que funcione.
Bueno, la premisa precisamente es esa, que no se enlata, que no se cierra, que no hay paredes ni techo, ¿no? Que los niños desarrollan toda su actividad al aire libre, con énfasis en libre, en el sentido de que bueno, toda la estructura de lo que se hace en una escuela de este tipo está marcada por esa libertad física, de ausencia de límites físicos, bueno, claro, sí que hay límites, evidentemente, pero no son los límites que nosotros usualmente asociamos a un espacio educativo, ¿no? Son límites más de tipo respeto, tipo cuidados, bueno, asumir ciertos riesgos, pero hasta un cierto punto, ese tipo de límites hablamos, ¿no? Y toda la actividad tiene lugar con ese hilo conductor, es decir, hacen juego libre, pero un juego libre marcado por límites de respeto hacia uno mismo, hacia los demás, hacia el entorno. Y ese juego libre lo que hace es que los aprendizajes sean mucho más auténticos y genuinos porque parten del interés propio de cada niño. Entonces hay un aprendizaje individualizado, adecuado al nivel de desarrollo de cada niño independientemente de su edad y adecuado también a lo que en ese momento, los procesos de aprendizaje que está teniendo en ese momento, ¿no? Que hace que esté siempre en esa zona próxima de aprendizaje y, por tanto, siempre adquiriendo, avanzando en una dirección de forma más eficaz.
No, por supuesto. Y es que eso es muy importante porque, además, aquí digamos que llevas años de experiencia propia, ¿no? De experiencia directa. ¿Aquí cuáles podríamos decir que son los beneficios, sobre todo para los niños que participan en esos proyectos tan interesantes?
Sí, bueno, quería aprovechar para decir que no soy la única fundadora y otras dos compañeras que compartieron la aventura conmigo y bueno, tengo la suerte además de que mis compañeras, una es educadora, es psicóloga y educadora, la otra era médico, con lo cual teníamos clarísimo por nuestras distintas disciplinas, yo soy bióloga, pues qué puede aportar la naturaleza al desarrollo y al bienestar de las personas. Lo que hemos observado, tanto empíricamente como a partir de estudios que se han hecho en otros lugares, es que tienen múltiples beneficios en el ámbito de del aprendizaje, el aprendizaje cognitivo propio de todo lo que se está haciendo en ese momento, pues matemático, lógico, lingüístico, pero también transversal, es decir, adquirir habilidades transversales de todo tipo, ¿no? De tolerancia, de resiliencia, de motivación, etcétera. Tiene también múltiples beneficios en el desarrollo como personas, el desarrollo de las capacidades de toma de decisiones, de asumir riesgos, de cooperación, empatía. También muchísimos beneficios en el ámbito de la salud física y mental. Por supuesto, la física, estamos en movimiento, ¿no? Nos movemos mucho más al aire libre que en un aula. Y eso hace que los chavales sean más fuertes, más ágiles, más resistentes.
Claro.
Y la salud mental, por el hecho de estar al aire libre y en un entorno sereno, tranquilo, hace que mejore mucho nuestra capacidad de afrontar situaciones estresantes, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Fíjate, yo quiero, Katia, con tu permiso, ¿no? Y con el permiso de los ponedores, la gente que está escuchando ahora mismo la cadena COPE en este momento, nos vamos acercando a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, quiero añadir otro elemento con el que hay que contar, que es nuestro país, que bueno, que es un país, no sé, que es verde, ¿no? Hay muchas zonas de campo, pero claro, también existen muchas ciudades con entornos totalmente urbanos, donde, por ejemplo, para ver la naturaleza que imaginamos, con monte, con bosques, pues tenemos que desplazarnos y mucho. Y claro, no está nada más abrir la puerta de casa. Ahí, por ejemplo, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se combina todo esto?
Bueno, no es imposible. Es evidente que es más fácil. La escuela de Saltamontes está en un pueblo de la Sierra de Guadarrama, o sea, lo que se suele decir un marco incomparable, ¿no? Pero en una ciudad también se puede. Es cuestión de entender realmente qué es la naturaleza y qué nos aporta. Para mí, naturaleza también es el aire que respiro, el agua que bebo, los objetos que me rodean, que al final vienen de la naturaleza, las plantas. Y bueno, mediante transformación de patios, por ejemplo, que es un movimiento muy activo ahora mismo se están naturalizando muchos patios en toda España, pues eso ya es un paso importante, el entender el patio como un lugar, se hablaba del patio de recreo y es un lugar de recreo, de juego, pero también puede ser un espacio docente perfectamente, un espacio donde las paredes del aula se permeabilizan, ¿no? Podemos entrar, salir, hacer cosas dentro, hacer cosas fuera. Y bueno, a lo mejor no es un bosque o no es un río, pero tiene elementos que son de interés y el enfoque que le queramos dar también, ¿no? Esa conexión que podamos aportar entendiendo a la naturaleza como algo, como bien decías antes en la definición, como todo lo que nos rodea, ¿no?
Claro, claro, claro. Luego hay otra cosa, Katia, que yo creo que salta a la vista casi desde el primer minuto. Esos entornos que es muy fácil conectar con los chavales, que no hace falta grandes discursos ni fórmulas mágicas, que los niños por naturaleza, por ejemplo, son inquietos, son así, que necesitan siempre moverse, tienen que tocar todo, tienen que probar, preguntar. Claro, es su manera, digamos, de estar en el mundo. Así que cuando, por ejemplo, tú les colocas a los chavales en un entorno con posibilidades, ¿no? Con espacio, con esos estímulos tan, tan importantes, y con un poco más de libertad, yo creo que pasa algo muy sencillo, y es que se motivan. Y la motivación en los chavales es muy, muy importante. Cuando un niño está motivado, Katia, tú sabes perfectamente que está más abierto, que es mucho más curioso, que es más receptivo. Yo creo que es ahí justo donde el aprendizaje deja de ser una obligación y empieza a ser una experiencia.
Sí, bueno, los niños son científicos por naturaleza. O sea, sí. tienen la ciencia en el ADN porque indagan, observan, experimentan y lo hacen además con una secuencia muy parecida a la que le haría un científico profesional. Sí. Lo que pasa es que no les dejamos hacer eso porque en el aula muy típicamente ya les das el experimento diseñado, ya les das las pautas, ya les das incluso el resultado esperado, ¿no? Y les eliminas toda esa curiosidad, esa inquietud de, ¿y qué va a pasar? Y esa emoción, ¿no? De por dónde va a salir esto. Esto en la naturaleza sucede de forma muy espontánea. Un niño que tira una piedra a un charco y ve qué pasa con esa piedra, si se hunde o no se hunde, si salpica o no salpica, pues empieza a entender ciertas cosas, ¿no? Que las piedras tienen una densidad, que el agua tiene otra. Esto en el aula no sucede porque ya está todo prediseñado. Entonces, evidentemente, los aprendizajes son, como decía yo antes, muy profundos y muy duraderos porque construyen ellos mismos ese aprendizaje.
Esto es muy importante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí, Katia, es verdad que hay otros países donde hay iniciativas similares, donde utilizan el entorno natural y lo han adaptado de manera pedagógica. ¿Tú cuáles consideras, por ejemplo, que son esas experiencias en que, a lo mejor, no tengo ni idea, a lo mejor os habéis fijado vosotras? ¿Puede ser por ahí, van por ahí un poco los tiros?
Bueno, evidentemente tuvimos que mirar al exterior porque en España no existía ninguna iniciativa de este tipo. Estoy hablando del año 2011, cuando arrancamos, pues un poquito antes, cuando ya la idea rondaba nuestras cabezas, empezamos a mirar a países como Alemania, Dinamarca, son sitios donde yo he vivido en el pasado y bueno, tenía cierta relación, ¿no? Conocía un poco esa experiencia. En Reino Unido también, Suecia, bueno, varios países del norte de Europa, que además es curioso cómo son países donde el clima parece hostil para este tipo de experiencias y no lo es simplemente cuestión de organizarse y adaptarse.
Fíjate, una vez me hablaron de las guarderías de esos países nórdicos donde, bueno, los bebés duermen la siesta en cunas en el exterior, aunque haya una muy baja temperatura, ¿no? Pero a mí me pareció como muy curioso, ¿no? Porque me decían que los niños estaban encantados, que están muy bien abrigados, pero oye, estaban escuchando los sonidos de la naturaleza y eso decían que era muy bueno para esos chavales tan pequeñajos.
Sí, desde luego. Eso es una práctica, desde mi punto de vista, muy saludable. No les están abrigados, están bien, no les va a pasar nada. Y bueno, respirar ese aire fresco es muy saludable. Escuchar esos sonidos les tranquiliza. Son sonidos que son coherentes con nuestro ADN histórico, vamos a decir, ¿no?, de nuestros ancestros, porque es lo que nos rodeaba antaño. Por eso precisamente me interesan esas definiciones que decías, porque la naturaleza es lo que somos, o sea, somos parte de ella, éramos a lo mejor parte de ella con más intensidad antes, y por tanto el escuchar esos sonidos desde la más tierna infancia es algo que les conecta, ¿no? Y les conecta con su pasado y su, bueno, su ADN, sí.
Sí, sí, absolutamente. Es que eso es así. Yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en los chicos de ahora, ¿no? Que son tan impacientes, que lo quieren todo ya, no atienden a nada, o sea, lo quieren todo. Es la cultura de la inmediatez. Claro, el hecho ahora, por ejemplo, de pararse a escuchar la naturaleza, pues puede ser un buen aprendizaje. Lo tienen que ver como eso, que realmente que les va a venir muy bien.
Totalmente, la naturaleza no es Amazon, es decir, no te va a dar el fruto cuando tú quieres, sino cuando esté maduro. Entonces, esto lo viven los niños que están a diario en el medio natural, lo viven y lo saben. Quiero decir, ellos, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos una higuera por la que pasan a diario y ellos saben que en septiembre van a poder coger algún higo, pero no se les ocurra cogerlo en febrero porque no hay, claro. No hay ni hojas, ¿no?
Claro,
entonces, claro. Bueno, esto no es hacer un pedido que esté a un clic de distancia, sino que tienen que esperar a que esos procesos se den, maduren y estén listos cuando estén.
Porque, claro, todo esto es muy bueno, de eso de seguir los tiempos de la naturaleza, ¿no? Suena atópico, pero es que realmente esto es muy bueno, son historias de ciencia pura. Y que siempre además han guiado a los seres humanos, ¿no? A ver si se nos contagia algo. Y lo que tenemos que hacer también los mayores es relajarnos todos un poco, que la sociedad está un poco atacada en cualquier momento del día. ¿De qué edades estamos hablando, Katia, en este proyecto educativo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles?
Pues este tipo de proyecto educativo es ideal para edades a partir de 2 años y medio, 3, porque ya tienen una cierta capacidad de deambular con autonomía, de tener una cierta autonomía emocional también. Y por lo general terminan a los 6 años, porque es cuando se inicia la escolarización obligatoria en un centro, lógicamente reconocido y oficial, y por tanto, bueno, como estos centros, la mayoría de ellos, hay alguno, pero la mayoría de ellos no están reconocidos, pues tienen que ir a la escuela, ¿no?
Uh-huh. Esto es muy, muy importante. Tú eres madre, ¿no, Katia?
Sí, tengo 3 hijas, sí.
Tienes 3 hijas. ¿Y las 3 participaron en este modelo de educación?
Sí, fueron las culpables de que me metieran en este jardín.
Bueno, y cuéntanos un poco la experiencia, Katia, por favor, a los ponedores.
Bueno, en el momento de nacer mis hijas, mi hija, hay poca diferencia de edad entre ellas, o sea que hablo en plural, pues me planteo, como cualquier otra familia, qué va a ser de su escuela, dónde va a ir, qué tipo de educación quiero. Y la verdad es que las escuelas que visité, escuelas de la etapa que correspondía, pues no me convencieron. Me parecieron escuelas que podían estar en cualquier otro sitio, no tenían ninguna conexión con el entorno, con la naturaleza. Y bueno, pues esto lo vas hablando en grupos de crianza, en reuniones y tal. Y encontré a estas 2 compañeras que pensaban igual que yo. Y dijimos, pues 1, 2 y 3, vamos a montar algo que nos valga y que nos guste, ¿no? Y ellas tenían bastante experiencia con proyectos educativos activos, pedagogías activas, pedagogías innovadoras. Uh-huh. Y yo, como te decía antes, pues conocía algo, poquito la verdad, pero algo conocía de las escuelas en la naturaleza en otros países. Entonces juntamos un poco esas 2 ideas y así surge Saltamontes. Y bueno, creo que es lo mejor que he podido hacer para ellas. Independientemente de las decisiones que haya tomado después en otros asuntos,
claro.
el haber permanecido esos 3 años de su etapa educativa temprana en el medio natural ha sido un regalo que a día de hoy todavía da sus frutos y es algo maravilloso de observar.
Pues fíjate que, según lo estabas diciendo, me estaba yo preguntando, digo, pues no me lo voy a preguntar a mí, se lo voy a preguntar a ella. Yo, Katia, me gustaría saber la repercusión que provocaron esos 3 años en sus vidas, porque ahí realmente sacan las conclusiones de si esto tiene sentido o no tiene sentido.
Pues a lo mejor en cuanto a su conexión con la naturaleza, eso es algo que está por ver todavía, porque es verdad que en etapas posteriores pierden un poco a lo mejor el interés, porque surgen otras cosas, la adolescencia, qué sé yo, pero pero sí que son personas que saben cuidar, que saben respetar, que están muy atentas a los demás. Son personas curiosas, con intereses muy diversos, con ganas de aprender, ¿no? Eso no lo han perdido, esa sed por el conocimiento, por la vida en general. Claro. Pues lo han mantenido. Son cosas que a lo mejor dices, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la naturaleza? Pero es verdad que como se ha promovido esa forma de estar y de actuar, pues eso sí que lo tienen. Y bueno, ya veremos si luego vuelven a la naturaleza o no, porque ahora están en otro momento vital, pero, claro, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, algún gesto les he visto, alguna idea, no sé, detalles, ¿no? De cuidado hacia los animales, de respeto, pues también lo tienen. O sea que... Y luego el recuerdo que ellas tienen de Saltamontes. O sea, es algo que no se les borra, ¿no?
Desde luego. Ya la última reflexión, Katia, porque ahora que estamos comprobando que la naturaleza es un libro absolutamente vivo con el que aprendemos muchas cosas, es un libro que suena, que huele muy bien, que sabe perfectamente y que tiene que ver con eso de si todo está, bueno, si todo esto puede ayudarnos también a saber cuidarla frente al cambio climático, pues sí que me gustaría que hicieras una última reflexión, por favor, Katia.
Por supuesto, esa es precisamente una de las grandes ventajas que tiene el tener experiencias tempranas en la naturaleza, es que eso te lo llevas. Es decir, es una actitud y un comportamiento que acabas tú teniendo también en la edad adulta, cuando ya tienes capacidad de decidir sobre tus patrones de consumo, sobre si viajas de una manera o de otra, cómo actúas frente a la naturaleza. Eso lo has ido forjando, digamos, desde la más tierna infancia. Y además, el estar en la naturaleza te requiere también poner en práctica una serie de capacidades y habilidades personales, de autonomía, de pues eso, de afrontar riesgos que decía antes, que permite contagiar a otros. Es decir, esto está estudiado. Hay una psicóloga americana que esto lo ha estudiado y ha visto que las personas que han tenido experiencias tempranas en la naturaleza, no solo ellas la quieren cuidar, sino que son capaces de mover a otros para hacerlo. Es decir, que hay un efecto contagio, ¿no?, de estas actitudes y estos comportamientos, que es muy relevante en esta situación de cambio climático en el que estamos, ¿no? Uh-huh.
Esto me cuadra muy bien. Pues Katia Hueso, especialista en temas de medio ambiente, es bióloga también, eres profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Comillas y además eres cofundadora de la primera escuela infantil de naturaleza en España. Nos has ayudado a poner las calles en este momento. Te mando un abrazo muy grande y gracias por ese espíritu y esa perspectiva distinta en todo lo que nos rodea, en ese todo que es la naturaleza. Katia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y aprovechad que es de noche para asomar la cabeza por la ventana y disfrutar de la noche, de la tranquilidad y, si se puede, de las estrellas que estén allí acompañándonos.
¡Qué maravilla! Pues así, mientras ponemos las calles también podemos mirar a las estrellas. Hoy hablamos de naturaleza, hablemos en torno a la naturaleza. Si te fijas en ella, ¿qué importancia tiene para ti la naturaleza? ¿Tus hijos, tus nietos, por ejemplo, han vivido, viven la naturaleza en su educación? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp 662-942-605. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles, que tenemos que llegar hasta las 6 y, antes de nada, darle la del pulpo a Carlos Herrera. Seguimos en COPE.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.